El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Lunes 21 de marzo de 2022, día gris en lo meteorológico y en las sensaciones que nos dejó el Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona. El proyecto Xavi se examinaba en el Bernabéu y sacó matrícula de honor el Barcelona con un contundente 0-4. El técnico culé dejó la tarjeta de presentación en el Estadio Merengue, en la que dice que es el entrenador llamado a devolver al barcelonismo la ilusión por los títulos.
Pues suponen tres puntos, de momento tres puntos. Yo creo que también cambiamos un poco la dinámica, esta inercia perdedora que tenía el Barça en los últimos clásicos, que no creo que nos dé para ganar la Liga, pero estamos ahí, estamos luchando. El primer objetivo es la Champions. Creo que es un zarpazo muy grande para el Barça.
Para el Madrid fue una noche tan negra como la camiseta que decidió estrenar para la ocasión, y todo comenzó desde el planteamiento de partido que hizo Ancelotti con Luka Modric como falso 9. Al italiano, y le honra, no le duele reconocer que se equivocó.
No, no hemos sido reconocibles. Ha salido todo mal en este partido. Tenemos que olvidarlo y mirar adelante, porque tenemos mucha ventaja.
¿A sus jugadores qué les ha dicho?
Mi culpa, del entrenador.
Las declaraciones en Movistar. Enseguida entramos en detalle, mucho que analizar hoy en este lunes triste y doloroso para muchos aficionados del Real Madrid, no tanto para el Atleti, que sí consiguió su victoria ante el Rayo Vallecano, y el Getafe, que abría la jornada con empate a uno en su visita a San Mamés el pasado viernes. Enseguida, como decimos, entramos en todos los detalles, pero como siempre a esta hora, dos minutos sobre la una, adelantamos los contenidos del informativo de las dos con David Junquera. Hola David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Un lunes difícil para los madridistas, pero es en general difícil para todos los madrileños. Complicado lunes en la movilidad de Madrid por varios factores. Por un lado, el fallo informático que afecta desde primera hora de la mañana todas las líneas de cercanías, salvo la C5. También ha alterado algunos trayectos de larga distancia. Adif sigue trabajando hasta ahora para solucionarlo.
Sí, tenía pensado coger el coche el lunes, pero digo, bueno, lunes y lluvia, al final pues va a haber bastante tráfico. Y nada, pues casualidad de la vida, ha sido bastante peor la opción de coger el transporte público, así bien.
Luego vamos a escuchar los testimonios de muchos madrileños. La lluvia, como decía esta chica, ha complicado el tráfico en las carreteras, y a esto se suma la marcha lenta que ha convocado la plataforma en defensa del transporte dentro del paro en el sector, que en estos momentos provoca circulación lenta en la M40 a la altura de Coslada en dirección a la 3 y en esta última de salida en Rivas.
Vamos a ir por todas las carreteras y pararemos a hacer un descanso antes de las 4:30 en Amazon de Getafe. Que se nos vea y que no somos la minoría como nos estaban diciendo. Hasta que no nos den una solución, no se puede arrancar.
El gobierno se reúne hoy con las asociaciones mayoritarias del sector, que no descartan sumarse al paro si no se aprueban ayudas directas ante la subida de los carburantes. El Ejecutivo también se ve este lunes con las comunidades autónomas y con los agentes sociales para abordar el pacto de rentas que ayude a mitigar el impacto socioeconómico de la guerra en Ucrania. Pedro Sánchez, además, se ve hoy en París con el presidente francés Emmanuel Macron, y los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten nuevas sanciones contra Rusia.
Gracias, David. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora eso es momento de poner en orden las noticias del deporte. Y a pesar de esa derrota 0-4, el Real Madrid sigue siendo líder y comandando la clasificación en primera con 66 puntos. Le saca 9 al Sevilla y 12 al FC Barcelona, que es tercero con 54, los mismos puntos que el Atlético de Madrid, cuarto con esos 54 puntos. Dejó mejores sensaciones sin duda la jornada al tercer y cuarto clasificado, Atlético y Barcelona, que a los dos primeros, Real Madrid y Sevilla. El equipo de Lopetegui no pasó del empate a cero contra la Real Sociedad, tercer empate consecutivo, y como decimos, se queda 9 puntos del Madrid y, ojo, solo 3 por encima del Barça y el Atlético de Madrid, que aprietan a esa segunda plaza. Jornada redonda para los intereses rojiblancos. puntos, no solo por su victoria en Vallecas, sino que tampoco ninguno de los perseguidores consiguieron la victoria. Además del empate de la Real ante el Sevilla, empató el Betis en su visita a Balaídos sin goles, 0-0, y el Atlético de Madrid tiene un colchón ya de 4 puntos con el quinto. Además, perdió el Villarreal 0-1 en el campo del Cádiz, lo que sin embargo complica y comprime la parte baja de la tabla. El Cádiz sale del descenso y se aprieta la lucha por la permanencia. El Getafe solo a 3 puntos del descenso y el Rayo a 6. En segunda división solo pudimos contar para Madrid la victoria del Fuenlabrada 1-0 ante el Málaga, primera victoria en la era Sandoval, en la segunda era Sandoval, que se queda a 7 de la permanencia que marca el Sporting, un Sporting que sacó un punto de Butarque ante el Leganés, mientras que el Alcorcón empató a 0 en su visita a Amorebieta. Y no pudo ser Rafa Nadal, ha caído esta madrugada en la final de Indian Wells ante el americano Taylor Fritz y pone fin a su racha de victorias en este 2022 que se queda en 20. Lo intentó hasta el final, pero las molestias físicas en esta ocasión en el pecho, tuvo que ser asistido en la pista, le mermaron sus opciones. Al final 3-6 y 6-7 ante un emocionado Fritz que también tuvo que reponerse a un esguince de tobillo. No ganaba un americano en Indian Wells desde 2001. Nadal explicaba sus problemas.
No he sido capaz de competir. Cuando intentaba respirar era doloroso y muy incómodo. Es el momento de resolver este problema lo antes posible para empezar en la tierra batida.
El Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado nos deja 2 medallas para España. Acaba de llegar la selección española al aeropuerto de Madrid-Baraja. Lo hace con Mariano García con la medalla de oro en los 800 metros y la plata ayer conseguida por el relevo en el 4x400 con el regreso de un emocionado Bruno Hortelano que volvía a la competición tras un largo periplo de lesiones. Así de emocionado estaba en Televisión Española.
Ahora mismo no tengo palabras, solo sentimientos. Siento tanto amor hacia estos cuatro. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, todos los que me han ayudado en los últimos años. Aquí lo tenéis, para vosotros.
Un campeonato que nos dejó 2 nuevos récords mundiales, el de Yulimar Rojas en el triple salto con un salto de 15.75, por cierto que Ana Peleteiro fue octava en la final, y el récord de Duplantes en Pértiga que dio un salto de 6.20 batiendo su propio récord del mundo. En Fórmula 1, magnífico comienzo para Ferrari y para Carlos Sainz, que fue segundo en Bahrein por detrás de su compañero Leclerc, que se llevó la victoria final. El madrileño feliz por este comienzo.
Un gran día para el equipo, para todo Ferrari. Empezar el año después de 2 años tan difíciles con un doblete, con este resultado simplemente demuestra todo el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años, callados, trabajando, y al final ha llegado la primera oportunidad que hemos tenido de demostrar nuestro potencial y el equipo ha conseguido un doblete que es muy muy grande, ¿no? para todo Italia y para todos nosotros.
Hamilton completó el podio, el campeón del mundo Verstappen tuvo que abandonar por una avería en su Red Bull y Fernando Alonso y su Alpine acabaron novenos. Y en motociclismo, triunfo para Olivera en MotoGP, caída de Jorge Martín bajo la lluvia, segunda carrera sin poder puntuar, y también Marc Márquez, que no pudo siquiera correr porque se cayó en la última jornada de entrenamientos. En baloncesto ganó el Fuenlabrada 105-95 a Lucán Murcia y nueva derrota en la Liga del Real Madrid 75-86 ante el Manresa. Ganó Estudiantes en la LEP Oro al Almansa por 68-84. Y tuvimos clásico de fútbol sala que se quedó en casa. El Inter Movistar ganó 4-0 al Pozo de Murcia con triplete de Paul Pacheco.
El equipo creo que está respondiendo bien, no empezamos bien la temporada como nos gustaría, creo que le estamos dando la vuelta, era complicado, pero lo estamos haciendo y como te digo, este equipo tiene mucha hambre y vamos a ir para arriba.
Y en Madrid al tanto, en Primera Federación, ganó el Inter de Madrid en el grupo primero y el Castilla en el grupo segundo ante el Badajoz y el Sabadell respectivamente, cayeron el Sanse y el Rayo Majadahonda. Y en Segunda Federación, empate del líder, el Adarve en casa ante el Salamanca, victoria del Navalcarnero ante el Ceares y derrotas del Móstoles y del Leganés B. Con todo esto y un poquito más, hasta las 2 de la tarde, contamos las noticias del deporte en el partido de la 1 en Onda Madrid. Y comenzamos este partido de la una por ese clásico, esa derrota abrumadora que sacó los colores al madridismo, al Real Madrid, que enfadó mucho a la afición blanca, que incluso 20 minutos antes de que acabara el partido ya abandonaba las gradas del Santiago Bernabéu y que, bueno, pues resucita ese proyecto de Xavi Hernández del FC Barcelona. Los titulares son claros hoy en la prensa deportiva, el diario AS, noche negra, tan negra como la camiseta negra que ayer llevaba el Real Madrid, diario Marca, un bofetón de los que duele, y en Cataluña, en Barcelona, pues un poquito haciendo más sangre, meneo, dice el mundo deportivo, la humillación fue absoluta. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos contó el partido en el día de ayer. Paseo del Barcelona en el Bernabéu ante un Madrid irreconocible, inoperante y que echó mucho de menos a Karim Benzema.
Sí, bueno, yo estoy un poco superado por todos estos calificativos titulares tan grandilocuentes y por estos extremos que se suelen utilizar tanto en el mundo del periodismo como en el mundo aficionado cuando pasa una cosa de estas, ¿no? A veces yo creo que, en fin, sacamos los pies del tiesto de manera muy fácil. Bueno, es verdad que el partido fue muy malo del Real Madrid. Creo que hay que ponderar en su justa medida lo que ayer pasó en el Bernabéu, es decir, ni antes del partido futbolísticamente había una diferencia de 15 puntos entre los dos, ni creo que después del partido haya que pensar que el Real Madrid es una basura, es una birria, no vale para nada y que el Barcelona ya se ha pasado todo lo malo que tenía y ha resurgido definitivamente y va a ganar la Liga. No, yo creo que no, creo que, en fin, con un análisis frío hay que hacer eso, autocrítica, sacar conclusiones. Y fíjate que Ancelotti después del partido, nada más terminar, todavía podía estar con cierto calentón por la derrota sufrida, pero a mí me parece que todo lo que dijo Ancelotti ayer fue muy coherente, porque asumió en muchas fases de la rueda de prensa, y lo vamos a escuchar ahora, la autocrítica, su gran error o sus errores, sin ningún tipo de tapujo, y no lo escondió, pero luego puso un poco de sensatez y de frialdad, y decir, vamos a ver, señores, calma, lo hemos hecho muy mal. Yo el primero he metido la pata hasta el corvejón, pero a partir de ahora, a ver, queda lo más importante de la temporada y estoy seguro que todos los equipos de la Liga Española se cambiarían por la situación que vive ahora mismo el Real Madrid.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
Saludamos
tardes.
Saludamos también a Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
¿Qué sensación os dejó esta derrota contundente del Barcelona? ¿Fue para tanto? ¿Fue para pensar en lo que viene y en lo que le puede pasar factura al Real Madrid? O como dice Carlos y dijo Ancelotti en sala de prensa, ¿es para ser lo positivos que hay que ser de decir lo hemos hecho mal y borrón y cuenta nueva?
Hombre, no concibo que el Madrid pierda esta liga, sinceramente. Tiene más 9 con el Sevilla, que viene de más a menos clarísimamente. Tiene más 12 potenciales, más 9 con el Barcelona. Hay que verlo, ¿no? Si gana el Rayo Vallecano el día 24 en el partido que queda colgado. Pero sí es verdad que es una derrota llamativa, ¿no? Si hace 2 meses nos dicen que el Barcelona gana 0-4 en el Bernabéu y sobre todo que pudo ganar tranquilamente 1-8 o 2-7 porque llegó mucho a la portería de Courtois, seguramente nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Creo que el Barça jugó un gran partido que se juntó con la peor versión del Real Madrid y con decisiones no sé si estrafalarias o incluso delirantes, ¿no? De la alineación de Ancelotti, que no le pegan. Como entrenador veterano, tocó teclas, le dio un ataque de entrenador, y aunque muchos de sus futbolistas no rindieron en el campo, creo que Ancelotti ayer bajó su nivel de crédito a ojos de Florentino Pérez, conociendo cómo funciona el palco del Real Madrid.
Ancelotti, el gran señalado por su planteamiento, sobre todo haciendo jugar de 9 o de falso 9 a Luka Modric. ¿Cómo lo vistes tú, Rodrigo?
Bueno, para mí patina Ancelotti claramente, pero lo peor no fue ni siquiera la alineación y el planteamiento. Para mí lo peor fue que en 90 minutos, lejos de deshacer el enredo, todavía lo hizo más espeso, ¿no? Para el Real Madrid. O sea, no fue capaz de encontrar una sola solución en 90 minutos de partido y cuando lo intentó fue casi peor. Para mí queda señalado, lógicamente, Ancelotti, pero viéndolo ya hoy con cierta perspectiva, te diría que hasta creo que se puede sacar una lectura positiva de todo lo que pasó ayer. Creo que el suflé en el Real Madrid estaba demasiado inflado, sobre todo después de la eliminatoria contra el PSG, en la que fue netamente inferior en 150 de los 180 minutos de eliminatoria. Si lo de ayer hubiera pasado en la Liga de Campeones contra el Chelsea, no tendría remedio. Ha pasado contra el Barça, es verdad, pero ha pasado en la Liga. La Liga está ganada, le saca 12 puntos al Barça, y me parece que puede venir bien para asentar un poquito, ¿no?, sobre la tierra a algunos madridistas o a esa espiral de euforia desatada que había, ¿no? Y le puede hacer un poco reconducir el camino para no tener tropiezos tan graves y tener días tan lamentables como el que ayer tuvo contra el Barça.
Esto que dice Rodri para mí es interesante. Realmente a lo mejor hay que situar al Madrid en el equilibrio, ¿no?, entre la media hora de la Champions, que seguramente con esa media hora el Madrid dibuja la 14ª Copa de Europa en el horizonte, ese Madrid del Bernabéu, ese Madrid incontenible, esa afición y tal, y lo de ayer, ¿no? Creo que hay un equilibrio y un término medio. Pero sí tiene problemas evidentes el Madrid en esta temporada, para mí, de transición o de entreguerras hacia el ciclo de Mbappé, o vete a saber si de Mbappé y Haaland, porque más allá de eso, de esos fichajes que va a cometer Florentino, hay carencias. No puede ser que si no está Benzema, no haya nadie. Puede haber otro que sea regular, malo, muy malo o deficiente,
a verlos los hay.
Claro, no, pero cuenta con ellos, ¿no? Claro. Porque poner a Modric de falso 9 es porque no pone ni a Mariano, ni a Luka Jovic, ni siquiera a Vinicius y Rodrigo arriba.
Claro, es que
y luego el tema de Carvajal. Creo que es un problema grave que tiene el Madrid en el lateral derecho, porque Carvajal está en el peor momento que yo le recuerdo como futbolista profesional.
Bueno, no fue un buen día de Carvajal, tampoco de los centrales en los dos primeros goles. Nacho también se vio muy superado por Dembélé en esa banda. Araújo le ganó la partida a Vinicius, también Vinicius y sus caídas y sus dramas a veces que le llevan por el mal camino. O sea, fue un poco culpa repartida de todos, pero eso que hablaba Blas de buscar el equilibrio, lo que pasa es que el equilibrio desaparece cuando desaparece Benzema. Es que no puede ser que Ancelotti no tenga a nadie para hacer jugar de Benzema o a jugar en el puesto de Benzema a un 9, o sea, no.
A ver, yo creo que tampoco es así realmente. Es decir, ayer es que salió todo muy mal, pero este año el Madrid ha jugado sin Benzema y ha hecho partidos competitivamente hablando, por lo menos dando un nivel. Es decir, en Villarreal no está Benzema,
pero está
juega Bale. No, bueno, ya, pero en San Sebastián no está Benzema y juega Jovic, y no lo hizo mal. En Elche, creo recordar, no estaba Benzema y juega Mariano, y no lo hizo mal. Otra cosa es que, claro, jueguen una vez cada 5 meses. Esto es un problema del entrenador, que no, por lo que sea, no tiene la confianza suficiente como para darles más minutos. Y luego también hay que decir que el Real Madrid con Benzema ha hecho partidos nefastos, como la ida en París. O sea, me refiero que evidentemente que no esté Benzema es un problema gordo para el Real Madrid, pero tampoco creo que haya que echarle toda la culpa a la ausencia de Benzema. Yo creo que ayer, como decimos, Ancelotti se puso a hacer experimentos con Gaseosa. Creo que también, probablemente llevado por la gran diferencia de puntos en la tabla, es decir, si era el día para probar algo nuevo, era ayer, o por lo menos yo creo que eso lo interiorizó y dice, bueno, voy a probar por aquí a ver cómo sale, porque tenemos un margen de error lo suficientemente grande como para equivocarnos. Y si sale bien, pues algo de aquí, vamos, en hombros. Y no salió. Pues como decía Rodrigo antes, hay que mirarlo por el lado positivo. Es el día que te puedes equivocar. El año pasado, Zidane contra el Chelsea en Londres montó un desaguisado táctico también que no había por dónde cogerlo. Con 3 centrales, Ramos no estaba, Vinicius de carrilero derecho, Mendy tampoco estaba, Hazard, que había jugado poquísimo titular, le pone arriba con Benzema. Claro, en la Champions pasa lo que pasa, no hay margen de error y te la pegas y te vas. Ahora, afortunadamente, el Madrid todavía lo puede recuperar.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que ayer Ancelotti hace lo que hacía Cruyff casi siempre que iba al Bernabéu.
Ya.
Alguna vez le salió bien, casi siempre le salió mal, pero Cruyff lo hacía pues porque quería, inventar una forma nueva de jugar al fútbol, hacía su equipo de autor, y como además era el tótem del Barça, se le aceptaba todo, ¿no? Pero ayer Ancelotti no lo hace por eso, lo hace porque como mínimo tiene media docena de futbolistas
en los que no confía.
Correcto. En los que no confía, pero para nada. O sea, ni para jugar la Copa contra el Alcoyano, si me apuras, casi.
Sí, sí.
A estas alturas ya de camino, ¿no? Y eso devalúa su propia plantilla. O sea, el Real Madrid tiene un problemón con eso, ¿no? No puedes ir a jugarte la Liga de Campeones con 12 jugadores, sin confiar en nadie, y que te falta el delantero, que es verdad que es el mejor seguramente de la plantilla, y que todo se derrumbe, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión más negativa y en lo que debería trabajar y profundizar el Real Madrid, por la enseñanza que le deja el partido de anoche.
Que no hay fondo de armario, o el que hay no le convence a su entrenador. Hablabais de que creéis que hay margen suficiente en la Liga. Ahora mismo son 12 puntos, que pueden ser 9 si el Barça gana al Rayo Vallecano en ese partido aplazado. Pero esto puede traer secuelas o puede tener consecuencias en el partido ante el City en la Liga Chelsea. De Campeones, el Chelsea en la Liga de Campeones.
No, debería. No, para mí no. Yo creo que no tiene nada que ver. Son dos competiciones totalmente diferentes, paralelas. Es más, en la primera etapa de Ancelotti ya se vio que el Real Madrid en Liga, bueno, hizo un campeonato. Sí, lo peleó hasta el final porque creo que me parece que subió 92 puntos. Creo que se quedó a 2 del Barcelona. Y estuvo ahí peleando, pero bueno, al final no le llegó y no fue el segundo año. El primero fue campeón el Atlético de Madrid, cuando luego juegan la final de la Champions en Lisboa. Pero digo, la Liga no hizo una gran temporada y al final acabaron ganando la Copa de Europa y la Copa del Rey. No creo. El Real Madrid es un equipo que históricamente ha sabido mantenerse bien en una competición, aunque en otra no fuera demasiado regular. Y no veo que pueda afectar, porque además yo creo que ahora le viene el parón este de 2 semanas de manera, vamos, fabulosa, para que todo el mundo resetee, limpie la cabeza y evidentemente encuentren soluciones, claro.
Yo creo que tampoco, sinceramente, creo que es una eliminatoria que es diferente y que el Madrid la sabe jugar, que el Chelsea tiene problemas extrafutbolísticos que al final afectan a la dinámica de un equipo, aunque tiene un gran equipo, y eso que Tuchel sí. No ha sido capaz de meter a Lukaku en vereda, ¿no? En dinámica, que es el delantero diferencial del Chelsea, si atendemos al pasado verano. Y en el tema de la Liga, a ver, el Madrid tendría que perder un partido de cada 3 y el Barcelona ganarlo todo, porque le ha recuperado el averaje. Dicho lo cual, el pendiente que tiene el Barcelona es el 24 de abril contra el Rayo. Y yo creo, Laura, que de aquí al 24 de abril van a pasar cosas. A lo mejor el Madrid ensancha un poco la renta o a lo mejor incluso el Barcelona la corta un poquito más.
No, yo creo que lo de anoche le baja los humos al Real Madrid y eso se puede interpretar de dos maneras. Que empiecen a entrarle dudas contra equipos grandes en días señalados, que no creo, porque el Madrid no es cualquier equipo. Si hay un equipo al que no le debe pasar esto es al Real Madrid. Y por otra parte, la vertiente positiva que decíamos al principio, que esto les haga ir con las orejas más tiesas y que no se puedan permitir tropezones y errores y desidias como las que ocurrieron ayer.
Bueno, pues bofetón de realidad es nuestra lectura aquí desde Madrid. Vamos a irnos a Barcelona para saber cómo se está viviendo el día después allí en Barcelona de este 0-4. Como siempre nos atiende nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No sé si salió la gente a celebrar ayer en Barcelona.
Sí, hubo gente en Canaletas, sí. cerca de un centenar de personas. Bueno, ayer el Barça prácticamente consiguió un título. En los tiempos que vivimos en el barcelonismo, donde todo cuesta mucho, pues el partido de ayer evidentemente supone un antes y un después.
Ganar en el Madrid 0-4 o al Madrid 0-4 en el Bernabéu está a la altura ahora mismo de eso, de poder ganar o de haber ganado casi un título, Ramón.
Sí, claramente. Pero es que además hay que pensar que el Barça enfocaba la temporada sin opciones a prácticamente ningún título, porque dábamos por supuesto que la Liga no la podía competir y aún se sigue creyendo que no la puede competir. La Champions le quedaba muy lejos, ahora te encuentras con la Europa League, pero es otra realidad. Y bueno, sí, la Copa, pero entre un título de Copa y un 0-4 en el Bernabéu, pues en Barcelona yo creo que lo tienen bastante claro.
Bueno, resucitado el proyecto Xavi y con muchas ganas y bueno, y las palabras de ilusión, ¿no? Del propio entrenador, que ve que la cosa empieza a funcionar, ¿no?
Sí, claro, ayer es la consolidación de la idea de Xavi y la reconciliación, te diré, del barcelonismo con su manera de entender el fútbol. Hay que pensar que el partido de ayer ubica a Xavi en el elenco de grandes entrenadores del Barça con su gran partido contra el Real Madrid. Estamos hablando de Rinus Michels, de Johan Cruyff o de Pep Guardiola. Y ayer Xavi, aun faltándole mucho recorrido a su equipo para estar a ese nivel, consiguió al menos su gran obra en el estadio más icónico.
Bueno, y le salen bien también sus apuestas. Dembélé ayer pues se brilló a un gran nivel. Araujo en esa banda estuvo también muy bien. Y bueno, y los tres de arriba, la verdad que hicieron también un gran partido.
Evidentemente, el cambio del equipo también se debe al mercado de invierno y a la incorporación de jugadores como Aubameyang, que encontrar en el mercado de invierno un delantero capaz de rendir a este nivel es claramente sorprendente. Pero es verdad que Xavi está sabiendo conectar con algunos de sus futbolistas que empiezan a sentirse atraídos por la idea del técnico. Y es cierto que, por ejemplo, en el caso de Dembélé, estamos viendo, es que casi te diré que cosas raras en Dembélé, como casi que entendiera el fútbol, que Dembélé no lo entiende. O sea, Dembélé entiende el uno contra uno y el desequilibrio, pero empieza a hacer cosas de jugador más allá de futbolista.
Y empieza a estar feliz y contento en el Barça, que también le costaba. Bueno, y menciona aparte también a la exhibición que dio ayer Pedri, ¿no? El futuro que tiene este futbolista es espectacular.
Sí, sí, lo de Pedri es tremendo. Su capacidad de desequilibrio. Es verdad que tenía una asignatura pendiente para ser más participativo, más trascendente en el juego a partir de tres cuartos de campo, pero creo que esto poco a poco lo va corrigiendo, ya llega más y es un futbolista absolutamente clave para el futuro del Barça, pero no solo él. Eric García, por ejemplo, central de 21 años, en un partido en el Bernabéu contra un rival como el Real Madrid, ayer da una auténtica exhibición. A Ferran Torres es un jugador que está consiguiendo aportar, y el Barça con jugadores jóvenes, o Araujo aguantándole el cuerpo a cuerpo a Vinicius en campo abierto. Es que eso es muy difícil y eso tiene mucho mérito. Y eso lo está consiguiendo este Barça con jugadores jóvenes.
Pues Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio, gracias por darnos esta versión desde Barcelona. Buenas tardes.
Hasta luego.
Pues yo ya no sé si a Carlito le gusta menos la camiseta negra del Madrid, la rosa de Courtois o Pedri.
No, me sorprende mucho escuchar todo lo que pasa en Barcelona.
Pero
porque
es lo que pasa, Carlos.
Es que tengo que traducir, Laura, la versión gestual de Carlito, que solamente ve el oyente
escuchando
cuando enfoca
al
la cámara.
Compañero Salmurri, es que parece que el que va líder y está en cuartos de final de la Champions es el Barcelona. Y de verdad estoy... Cada cual es libre de festejar, evidentemente, faltaría más lo que quiera, ¿eh? Y cada cual es libre de analizar los partidos como quiera, pero analizar... A mí el primer tiempo tiene un pase, el segundo yo creo que es que el Barcelona compitió contra un cadáver deportivo, con lo cual, y a partir de ahí, ya digo, cada cual es muy, muy libre de festejar como quiera, pero vamos, que si esto le dan validez de título, y, bueno, no sé. La verdad que me no deja de sorprenderme este tipo de asuntos del Barcelona, bueno, también deja un poco a las claras la historia de uno y de otro, ¿no?
Tú tranqui, que te vamos a bajar la burbuja con esta celebración. Vas a verlo como si fuera un teatro, ¿eh?
me sorprende
un
mucho.
Un funeral, no, un cementerio, un velatorio, un tanatorio. Curioso, celebración. Que el oyente y tú mismo visualicen los jugadores llegando al vestuario, Xavi en la puerta, y luego dentro del vestuario...
Sí, sí.
Tranquilos, ¿eh? No celebro mucho el Barcelona. Estoy saltando en el vestuario con Araujo como
ya.
Maestro de ceremonias.
Sí, lo he visto. No es
luego
necesario.
El recibimiento de Xavi, fíjate.
No es necesario.
Muy feliz. Yo, además de entrenador del Barça, lo siento este club. Pienso que es el mejor club del mundo, lo he sentido desde que era un niño y hoy es un día para disfrutar. Cuesta mucho ganar en el Bernabéu 0-4 jugando también al fútbol y este es el camino. Para mí como entrenador pues significa mucho. Soy un novato en esto y ganar 0-4 en el Bernabéu pues esto me refuerza mucho, seguro. Y refuerza el proyecto, refuerza la idea de juego, el modelo de juego y además pues que no hay dudas, que el Barcelona tiene que competir jugando de esta manera.
Y en el tema de los sentimientos, Laura... En el deporte y en la vida para mí son sagrados.
Sí,
es decir,
sí,
he llegado
cual
a defender que un hincha del Atleti, si quiere, prefiere perder contra el Madrid y dejar de ganar un título o lo que sea, que hay gente que lo piensa, es extremista esto. Que cada uno lo celebre como quiera. A mí me sorprende, de verdad lo digo, que para un aficionado a un club sea más importante ganar incluso un clásico,
vamos,
que un título de copa. Yo eso no lo concibo,
yo tampoco.
Pero los sentimientos hay que respetarlos siempre.
Pues ha quedado clarísimo a través de nuestro compañero de Catalunya Radio que allí lo han celebrado como un título. Yo incluso ayer escuché que más importante que haberle ganado al Galatasaray en la Europa League, que estamos hablando de ganar un título europeo. Bueno, Carlos, vamos también a las reacciones desde Madrid.
Pues para ellos.
Y desde la sala de
menos
prensa.
Menos mal que te gusta la camiseta, ¿eh?
De Ancelotti, por cierto. ¿Crees que le puede pasar factura lo de ayer a Ancelotti?
No,
¿en
sí,
su futuro?
Sí. No, sí, vamos, hombre, a ver, evidentemente, si a partir de ahora el Madrid entra en declive, claro, sí, pero no será por lo de ayer, será por lo que pase a partir de ahora, evidentemente, pero no por lo de ayer, no, yo no creo, vamos, yo creo que si el Real Madrid gana la Liga, Ancelotti va a seguir la temporada que tiene firmada, con lo cual... Por ahí no creo que le vaya a pasar ningún tipo de factura.
Bueno, el técnico italiano, que como decíamos, asume su
culpa,
su planteamiento, su error.
Y utiliza esa palabra de la que hablaba también Blas antes, equilibrio. Ponerle mesura y ponderación. Este es el análisis de Ancelotti, que creo que es muy coherente y muy cierto sobre lo que ayer pasó y sobre todo cómo hay que encarar lo que resta.
El planteamiento de Modric no ha sido bueno, no ha salido bien. No he hecho un planteamiento bueno, para intentar de ganar el equipo. Dicho esto, Barça ha jugado mejor que nosotros. Para mí no es un problema tomarme la responsabilidad porque ha sido así, no he planteado bien el partido. A veces te acierta, a veces falla. He fallado en este partido, pero no hago drama. Nada, lo sentimos mucho por esto, pero tenemos que seguir, mirar adelante. Sobre todo tener la tranquilidad, equilibrio. Creo que es importante tener equilibrio porque también tenemos que pensar que tenemos 9 puntos de ventaja sobre el segundo. Tenemos que tener equilibrio. No hemos jugado bien, hemos jugado muy mal, he planteado el partido muy mal, pero tenemos, como te he dicho, tenemos tiempo, tengo tiempo para recuperar energía, tenemos tiempo para recuperar energía, preparar bien los próximos 2 meses para ganar títulos. Si tenemos que hacer un balance hasta ahora, lo habríamos firmado al principio de la temporada, de estar al 20 de marzo con 9 puntos de ventaja en los cuartos de Champions. Entonces, lo entiendo, la derrota la entiendo muy bien, me hunde mucho, lo siento mucho, soy muy triste, pero tengo que tener equilibrio. El equilibrio me lo da las 9 puntos de ventajas y el cuarto de final.
Eso por un lado. Y luego, en un fragmento ya muy breve, también deja claro Ancelotti, y esto es algo que tiene que hacer, y él sabe que eso es lo que le exige su puesto como entrenador del Real Madrid, se pudo equivocar ayer, pero otra vez ya no le van a pasar.
¿Qué va a pasar en los próximos meses? Nadie lo sabe. Por cierto, como he dicho, estas 2 semanas nos viene bien recuperar, empezar a ganar el próximo partido. Tenemos ventaja, pero tenemos que pensar a ganar partido cada partido. No creo que va a afectar al equipo esta derrota. Como he dicho, el planteamiento no ha sido bueno. Yo puedo fallar una vez, 2 veces es bastante raro.
Pues lo tiene claro Ancelotti que no tiene margen de error. Fue muy crítico el portero, Courtois, sí. Que si no llega a ser por él, igual pues, estábamos hablando de una goleada mayor.
Seguro que alguno más hubiera caído, evidentemente. Bastante hizo Courtois, que se vio asediado y prácticamente veía cómo le llegaban como auténticas como manadas los futbolistas del Barça. Muchos uno contra uno, bastante hizo, pero sí Courtois se mostró muy crítico con el comportamiento primero de los futbolistas, que también hay que dejarlo claro, que no solamente tiene que ver en esto el entrenador, pero él también puso en tela de juicio el planteamiento de su entrenador, como diciendo, bueno, lo vamos a escuchar, esto que hoy se ha planteado ya se planteó en otro partido y no salió bien.
Yo creo que hoy hemos dado una imagen inaceptable por este club. Yo creo que obviamente hay bajas, pero creo que no se notó quién ha jugado el jueves. Y ellos han jugado el jueves y queríamos empezar con intensidad. Y han sido superior, han encontrado muchos huecos, no hemos sido compactos. Yo creo que de la táctica tenemos que hablar internamente. Obviamente todos hemos visto que no ha salido ni lo del principio del partido ni lo del segundo tiempo. Y hemos tenido que cambiar otra vez. Pero bueno, es algo internamente que hay que discutir ahí, pero bueno, hemos jugado en la Copa en Bilbao con falso 9 y apenas habíamos tirado puerta y hoy ha sido un poco igual. El segundo tiempo no podemos empezar así. Creo que este escudo del club merece siempre que luchamos fuerte y duro, y un partido puede ir mal, eso puede pasar, pero hay que luchar, y yo creo que hemos dejado de luchar en el segundo tiempo porque han tenido mucho más ocasiones, que al final el resultado podría haber sido mucho peor.
Lo vio clarísimo Courtois,
sí,
en el planteamiento táctico, claro, desde atrás, ¿no?
A ver, el que mejor lo ve, porque él sí que veía todos los huecos, las lagunas y lo que se le venía encima, con lo cual... Y además hace alusión a ese partido de Copa en San Mamés en el que tampoco estuvo Benzema y tiró de Asensio como falso 9 y la verdad es que no salió bien porque el Madrid
funcionó.
No tiró a puerta.
Pero es que ayer no funcionó ni al principio ni al...
No,
ni
bueno, luego lo que
cambios,
decía Rodrigo.
Porque en el inicio de la segunda parte es eso que fue ya el disparate. Casi fue peor. Bueno, Nacho también suele hablar muy claro y
sí,
fue el elegido para hablar a...
Que ayer fue el capitán.
Después del partido.
Era un día especial para él porque era por primera vez, claro, capitán en un Madrid-Barça. Lo
se
ha sido en alguna que otra vez.
Tuvo que ver ahí con Dembélé y le costó un poquito.
Bueno, eso es normal. El problema de eso es que no tuviera ayudas porque, lógicamente, un jugador como Dembélé te puede complicar la vida, como pasa con Vinicius. Pero si no haces nada tácticamente por solucionarlo, efectivamente ayudas. Nacho habló de esa cosa que hablaba ahora también Courtois. Quizá no salieron con la actitud adecuada, teniendo en cuenta que el Barça en teoría venía más cansado.
Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo, ¿no? Yo creo que ha sido pues, de los peores partidos nuestros de la temporada. Quizá hemos salido relajados, ¿no? Por menos con esa ventaja en la clasificación y no era un partido para salir así, todo lo contrario. Triste es porque siempre duele perder mucho el clásico, pero bueno, ha salido mal todo desde el inicio. Hemos salido el descanso y, y nos han metido goles rápidos también. Queda mucho, seguimos líderes, sacando muchos puntos y todo depende de nosotros. Anímicamente es duro, como te he dicho, por perder el partido que es, pero hemos sacado una ventaja muy buena durante todo el año y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerla. Ahora pues van a ser unos días jodidos, ¿no? Porque pierdes un partido importante, pero eso es el Real Madrid, hay que levantarse, dependemos de nosotros.
Dos cuestiones más. No sé qué os parece esa actitud de protestón de Vinicius que cada vez desespera más al aficionado madridista.
Bueno, yo creo que se equivoca en el tema de la jugada esta del penalti, que es un piscinazo.
¿Pero por qué no tira a puerta? Es que es una ocasión clarísima.
Pues yo creo. No, a ver, yo creo. El control que hace ya para encarar a Ter Stegen se le va largo. Y le sale el portero, y entonces cuando ve que le tiene encima y que no puede superarle, finge el penalti buscando que el árbitro pique. Y se equivoca. O sea, es una amarilla por fingir de manual. También hubo otras amarillas, que de esto
sí,
no hemos hablado, pero bueno,
da
igual.
Ahora.
No voy a ser como otros, no voy a hacer ningún tipo de referencia arbitral, porque además con un 0-4
no, pues hay que
es ridículo.
O sea,
es ridículo.
No sirve de excusa, pero
bueno, que lo de Vinicius ayer
debió ver la roja directamente con la entrada.
Bueno, no sé
Cross.
Si es roja, amarilla, naranja, bueno, da igual, pero el caso es que lo de Vinicius ayer solo tuvo ese momento, ¿no? Un poco de. Luego ya, como el partido estuvo tan descafeinado, no sé, yo ayer tampoco le vi demasiado protestón.
Es que para mí lo de Vini va más allá de lo de ayer. No. Creo que la etiqueta ya la tiene. Creo que con el Madrid se exagera siempre lo bueno y lo malo. Y me parece que le va a perseguir por su forma de jugar, ¿no? Lo comparo con Neymar. Es el uno contra uno, vas y te buscan los jugadores. Cuando van perdiendo te buscan y el otro día, por ejemplo, en Palma, lo fueron a cazar. O sea, lo fueron a dar. Que tiene que estar tranquilo y ser comedido. Bueno, al final estamos convirtiendo el deporte también como si fuera, no sé, una lucha de caballeros, que está muy bien, hay que ser deportivo, pero que no pasa nada por protestar un poquito o encararte con un rival, que al final forma parte del fútbol.
Y el árbitro tiene que poner también a los que pegan en su sitio.
Y seguramente Vinicius tiene que aprender, tiene que ser más maduro, no entrar en la provocación que le saca a los partidos, sí. Pero que tampoco me parece un tema de portada.
Bueno, vamos a buscar también la opinión. Ya hemos escuchado a todos nuestros compañeros, a los protagonistas, pero también qué opina la afición. Miguel Ruiz estuvo con los aficionados del conjunto blanco a la salida del Bernabéu y bueno, pues hubo desbandada, a 20 minutos de acabar el partido. La gente no quiso ver más. Y Miguel, ¿qué ambiente fue el que te encontraste ayer a las puertas del Bernabéu? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Un día después, la imagen sigue siendo la de los aficionados del Real Madrid muy molestos con la actitud del equipo en el Clásico. A partir del minuto 55 de partido, la afición comenzaba a abandonar sus localidades y en los micrófonos de Onda Madrid nos expresaron sus sentimientos. Algunos ya se lo veían venir.
Es que nos han pintado la cara, todo el partido. No hemos jugado a nada, literalmente, nada, todo el partido. No está Benzema, no jugamos al fútbol.
Somos el Madrid, hay que tirar de dignidad. No puede ser que Madrid que gana al PSG, que le vapulea, venga un Barcelona que está muerto físicamente o lo como quieras llamarlo y llega y te mete 4. Es que ¿dónde ha estado el Madrid hoy? No me vale cambiar de sistema en un partido como este.
Impotencia, porque el Madrid no realmente es que no ha salido del vestuario desde el minuto 1. El balón, no ha tenido el balón en ningún momento. Y sin balón no se puede jugar y sobre todo un punto de referencia. Arriba. Benzema o un 9 desde el minuto 1. Yo no veo preocupación. Si volvemos a jugar así, lógicamente sí, pero no veo que sea un problema.
Veía venir. El Barcelona necesitaba recuperar una moral importante porque parece que va la vida en ellos, pero el Madrid no tenía necesidad de ganar estos puntos.
Pues enfadada la afición del Real Madrid también a la salida del Bernabéu. Bueno, Carlos, ¿con qué se queda Ancelotti en estas semanas de selecciones?
Pierde a 11 futbolistas internacionales desde hoy. Vamos a ver, que pudieran haberse ido y que no se han ido porque juegan partidos amistosos solamente los belgas. En el caso de Eden Hazard, pues da un poco igual. Y Courtois sí, porque evidentemente va a estar aquí trabajando y preparando lo que le queda al Real Madrid. Pero luego pierde a Carvajal, que se va con España. Jovic, que también juega amistosos con Serbia. Modric, que también juega amistosos. Esperemos que no le apriete mucho, porque además los amistosos de Croacia son en Qatar. O sea, ¿verdad? Para que lo vea el público de Zagreb y tal, ahí, sí. Dinerito también para la Federación Croata de Fútbol, un poquito de avión para Luka Modric y espero que no le hagan jugar mucho. Los que sí se juegan cosas importantes, por ejemplo, evidentemente, bueno, los cuatro brasileños juegan contra Chile y contra Bolivia, lo que pasa es que Brasil está ya clasificada para el Mundial, con lo cual, entre comillas, son amistosos, no creo que les apriete mucho Tite, no lo ha solido hacer bastante bien en anteriores partidos. Se va Valverde, que este sí que se juega claramente los dos partidos de clasificación directa para el Mundial contra Perú y contra Chile. Luego hay, atención, que esta sí que es la madre de todas las batallas, un Gales-Austria de repesca, donde se van a ver las caras Álava contra Bale, ese Gareth Bale que ayer...
Bale titular.
No, hombre, ya lo sé. Yo ayer, de manera misteriosa, quedó fuera de la convocatoria. Explicó luego Ancelotti que, bueno, había tenido molestias. Parece ser que molestias de espalda por la noche. Y por la mañana decía que no se encontraba bien. Bale se ha marchado con Gales y, como dice Blas, vamos, yo me titular. Juego lo que sea a que el jueves a las 20:45 está en el Estadio Millennium de Cardiff con su selección. Y si pasan... Austria o Gales tendrán que jugar luego el segundo partido. Lo que pasa es que está aplazado porque juegan contra el vencedor de la Escocia-Ucrania. Y ese partido de momento no tiene fecha porque está aplazado por la situación de la guerra en Ucrania. Y otro que también juega partido oficial es Camavinga con la sub-21, clasificación para el europeo de la categoría contra Islas Feroe. Bueno, no parece demasiado esfuerzo para un futbolista joven. Luego tiene un amistoso contra Irlanda del Norte, sub-21. Así que así están repartidos los internacionales. Esperemos que no se desgasten mucho los importantes, ¿no? El caso de Bale y Modric, sobre todo, y los brasileños.
Esperemos que no. Venga, que me está mirando Quique Viso ya con cara de asesino, que no metemos la publicidad. Y hay que acabar esto.
Hay que pagar el sueldo de Bale.
Por último, y por hilar un poquito el tema, el PSG tampoco fue su mejor día en el día de ayer.
Pues otro que tampoco le va a la zaga, ¿no? El PSG que todavía está con el trauma de lo que le pasó en el Estadio Santiago Bernabéu. Ayer derrota contra el Mónaco, durísima, 3-0. Este es Pochettino al acabar el partido.
Creo que es inaceptable, ¿no? Comenzar el partido como comenzamos. La vergüenza competitiva, la vergüenza deportiva está ahí. Tenemos que sacarnos de la mente la frustración de la eliminación de la Champions, dejar de poner excusas, lógicamente, y no puede pasar, no se puede repetir. Podemos perder partidos, podemos no tener un buen rendimiento, pero lo que pasó hoy me parece que no puede volver a pasar, porque si vuelve a pasar es algo grave, es algo que no nos podemos permitir.
Inaceptable, dice Pochettino, que fue ayer la imagen que dio su equipo en ese 3-0 contra el Mónaco. No te vayas, Carlos, que enseguida contamos más cosas. Venga, dale, Quique Viso.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Bye. Vamos también con la resaca del resto de equipos de Primera División, con esa victoria, la quinta consecutiva del Atlético de Madrid, que le sitúa en esa cuarta plaza, Carlos Sánchez Blas, y bueno, pues con autoría de ese gol de un vallecano en Vallecas, Coque Resurrección, que da cierta tranquilidad en este parón al Atlético de Madrid.
Sí, desde Pamplona, cinco seguidas, solamente dos goles encajados, entre medias la eliminatoria contra el United, que le deposita en cuartos de final, afianza la cuarta plaza, más cuatro con respecto al Betis, más seis contra la Real Sociedad, empatado con el Barcelona, con un partido más y a tres del Sevilla. Ya no parece inalcanzable la segunda plaza del Campeonato Nacional de Liga. El calendario más o menos o moderadamente asequible, a la vez Mallorca, Español y Granada en abril, a la vuelta del parón de selecciones. Y Simeone contento porque ha conseguido que lo individual se postule como colectivo para buscar un Atlético de Madrid realmente potente.
Y a partir del conjunto, las individualidades están teniendo un nivel muy bueno. Caso Lodi, caso Reinildo, caso Xavi, caso Jiménez, caso Llorente, el posicionamiento de Herrera, la competencia con Condovia, la vuelta de Coque a darnos muchas cosas en la mitad de la cancha, el partidazo o los dos partidos muy buenos que viene realizando Rodrigo De Paul, el trabajo que está dando Griezmann y Joao. Creo que lo mejor que nos está pasando en este momento es aceptar que el equipo es muy fuerte cuando trabaja en conjunto, como lo vienen haciendo.
Y que defendiendo le va de lujo al conjunto rojiblanco. Ángel Correa vio la tarjeta roja por gritarle aquello tan argentino de la concha de su madre al árbitro.
Sí, hay que ver si ese insulto, a partir de cuatro partidos o desconsideración, que se quedaría seguramente en dos partidos, a ver lo que falla competición el próximo miércoles. Sancionado Correa para el Atlético de Madrid a la vez, eso seguro. También Coque, que cumplió ciclo, por lo tanto descartados. E internacionales, se van unos cuantos, por ejemplo, Coque y Llorente con la española. Felipe a última hora con Brasil porque se lesionó Gabriel, el futbolista del Arsenal, pero algunos se quedan como Cuña, que está lesionado y por lo tanto se tiene que recuperar. Por cierto, felicidades a Antoine Griezmann, 31 años hoy.
31 años, pues felicidades para el francés del Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano lo intentó Carlos, pero bueno, pues una nueva derrota. Y ojo, porque cada vez se va acercando más a la zona de abajo, ¿eh? Ahora sí, mismo solo seis
solo
puntos
seis
por encima del descenso.
Claro, ganó el Cádiz, con lo cual el que cierra los puestos de descenso es el Mallorca y solo está a seis puntos ya, o seis puntos por encima del descenso. Bueno, no estuvo mal, lo que pasa es que es verdad que el equipo del Atlético de Madrid es un equipo rocoso, le costó más. Habló después del partido Oscar Trejo, esperando que este parón les venga bien, y otra vez un poco a vueltas con la falta de gol. El equipo no juega mal, pero lo que entraba hace unas semanas ahora no entra.
Seguramente esas pelotas en la primera vuelta entraban, y es lo que nos está costando ahora, que la pelotita entre y que al menos sumemos un punto. Que hemos hecho una primera vuelta muy buena. Creo que hay muchos equipos de abajo que quisieran estar en nuestra posición o en nuestro lugar. Este parón ojalá que nos ayude para trabajar, para mejorar en lo que nos está faltando, que yo creo que son una o dos pinceladas, porque al final el equipo sigue intenso, sigue jugando, crea ocasiones, pero bueno, son las rachas de que cuando no quiere entrar no entra, y ante eso solo queda trabajar y seguir insistiendo.
En principio Iraola va a recuperar después del parón a tres de los cuatro lesionados que tiene. Falcao, que no se ha ido con Colombia, recuperándose aquí en Madrid, Sabeljic y Unai López. Merkelán, por supuesto, sigue baja larga duración. Próximo partido en Los Cármenes, Granada. Ahí se empieza a jugar ya parte de la salvación definitiva. Luego recibe al Valencia en casa y luego dos salidas también trascendentales. Vitoria contra el Alavés y Barcelona contra el Español.
Hay que ver cómo se ha complicado Blas también la asistencia al Rayo Vallecano, ¿eh? Menos mal que tiene ese colchón de puntos de la primera vuelta.
Claro, es un 2 de 30. Hombre, parece complicado no pensar que vaya a hacer un 2 de 45, que le metería ya casi en descenso. Pero tiene que sumar, está a 6 puntos con la victoria del Cádiz. Ya no se ve tanto colchón. Yo creo que el equipo compite, que el equipo va a sumar, que el equipo va a ganar partidos. Necesita mínimo dos victorias, pero la gente de Vallecas anda preocupada porque el equipo tenía mucho colchón y el colchón ahora no es viscoelástico.
Y lo que necesita es gol, que la falta de gol está mermando al equipo vallecano. El Getafe se trajo un punto de San Mamés, aunque igual podría haberse traído algo mejor, con ese gol anulado a Matías Olivera, que fue muy justito por fuera de juego. Y ojo, porque va a perder Quique a dos hombres importantes para el siguiente partido, después del parón.
Sí, Jorge Cuenca y Mitrovic en la defensa, además de Llanto, que fue expulsado. Jorge Cuenca con esa roja directa, así que pierde dos de tres centrales. Y bueno, anda la gente mosca, ¿no?, en el club y en la afición con el tema de las líneas del VAR, de la sala VOR. Es el equipo más perjudicado por las rectificaciones de la sala VOR. No es que siempre se hayan equivocado, pero han entrado ocho veces para corregir decisiones a favor del Getafe, un equipo que ha sumado 4 de los últimos 18, que tiene más 1 con Granada, más 2 con Cádiz, más 3 con Mallorca, y atención porque el sábado 2 de abril, Getafe-Mallorca para dar un paso de gigante hacia la salvación una temporada más en Primera División.
Un partido importante. Recuerden que nos vamos al parón el fin de semana que viene, no habrá competición en Primera División. España juega ante Albania el sábado 26 de marzo en Cornellá, en Barcelona. Hacía 18 años que no jugaba allí la selección española, y el próximo martes jugará en Riazor ante la selección de Islandia. Dos partidos amistosos para preparar ya esa cita mundialista. Y recuerden la gran novedad, David Raya, el portero del Brentford, que fue la novedad en la lista de los 23 convocados por Luis Enrique. Mañana se concentra la selección en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Y vamos con la jornada 32 en Segunda División, que nos trae la victoria primera de Sandoval en su segunda etapa al frente del Fuenlabrada. Carlos, 1-0 ganó al Málaga y fue protagonista el entrenador, sí, en el partido de la Onda.
Fue un partido duro, pero bueno, van a ser así todos los que le resten al Fuenlabrada. Aquí de lo que se trata de sumar, y como nos explicaba Sandoval nada más terminar el partido, esta es la estrategia que ha ideado para que el equipo se vaya metiendo en dinámica, y los microobjetivos que quiere conseguir para luego conseguir el gran objetivo de la salvación.
La fe y la creencia la tenemos, y como esto solo para valientes, realmente en Fuenlabrada creo que se cree. Nosotros cuando llegamos había 12 partidos, 3 bloques de 4 partidos, ¿no? Dentro de ese bloque primero que tenemos ahora lo hemos empapelado todo el vestuario, hemos empapelado las jornadas que tenemos con los que nos enfrentamos, y en cada bloque tenemos que restar 3 puntitos a los perseguidores nuestros. Tampoco tenemos que restarle más. Es llegar vivo al último bloque y jugárnosla. Estamos tan abajo, que es imposible pensar en que este Fuenlabrada te va a ganar 11 partidos, porque habíamos ganado 4. Entonces, si llega la circunstancia que, como el otro día, perdimos el primer partido, bueno, estamos en número, había que ganar hoy. Entonces, era restar y llegar al segundo bloque y restarle otros 3 puntitos a los perseguidores. Y si hacemos eso, creo que llegamos a los últimos 4 partidos con equipos que nos la jugamos toda, que lo hemos empapelado, además muy bonito se ha quedado. Mañana tenemos que poner, cuando pase la jornada, la clasificación, y cada semana se ve la clasificación.
Pues ahí lo tienes,
creo
empapelado.
Que es precioso el vestuario,
precioso,
como ha quedado. El
vestuario,
¿eh?
Y que lo ha hecho con 3 gusto. Puntitos, sí, sí, con 3 sí. Puntitos por cada bloque, a él le salen las cuentas. El último partido será precisamente ante el Mirandés, que va a ser un rival directo, y es verdad que se lo va a jugar en este último tramo de temporada el Fuenlabrada ante rivales directos. Bueno, empate del Leganés ayer, no pasó del empate ante el Sporting de Gijón, y queda muy lejos el playoff, a 9 puntos. Nos lo contó aquí Juanpa Montero. Juanpa, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Bueno, pues las sensaciones, como comentabas, del Leganés no son nada buenas. La primera parte fue una primera parte de contemporización, de posesión, pero de poca profundidad por parte del conjunto madrileño, y esto lo aprovechó en un contragolpe, en un gran pase de Yuca que aprovechó el Puma Rodríguez y que nada pudo hacer el guardameta del conjunto pepinero. En la segunda parte hubo suerte con ese empate rápido en el minuto 52 por parte de Rubén Pardo y también con ayuda de Puma Rodríguez, pero está claro que a mí las sensaciones que me deja es que este equipo este año lo mejor que puede hacer es vivir de la tranquilidad, hacerse fuerte, y el próximo año ya con un Nafti que empiece desde cero, poder luchar por volver a la máxima categoría. Espero equivocarme, pero las sensaciones son que este equipo todavía no está preparado para meterse en la zona de playoff.
Y el Alcorcón empataba a 0 en su visita a Zubieta ante la Morevieta. Javier Rodríguez, ¿qué sensaciones te dejó el empate sin goles del conjunto alcorconero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que las sensaciones que me deja el Alcorcón es que hay una pequeña mejoría en este tramo de temporada, pero que sigue teniendo un problema claro con esa ausencia de gol. El equipo de Fran Fernández lo intenta, pero no tiene ese veneno que necesitaría para intentar revertir esta situación que ya casi es dramática. Los primeros 45 minutos del Alcor fueron bastante buenos en Lezama frente a la Morevieta, pero luego tras el descanso se fue diluyendo el equipo alfarero y terminó sufriendo incluso para rescatar ese punto frente a la Morevieta. Este es Fran Fernández hablando de que la dinámica del grupo es buena, aunque el resultado evidentemente no les vale de mucho.
La situación en la que estamos, hay que sumar de 3. El equipo, de nuevo, creo que sigue dando buenas sensaciones, pero hoy no hemos estado acertados. Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo mientras haya tiempo y puntos, así que vamos a seguir intentándolo.
La próxima jornada, que sí que va a haber en segunda división el próximo fin de semana, el sábado Oviedo Fuenlabrada, el domingo Alcorcón Valladolid y el lunes Las Palmas Leganés. Y en Madrid al tanto, Carlos Sánchez Blas, victoria del Inter que lo necesitaba y también del Castilla.
Sí, muy importante, ganaron 3 de 4 de Primera Federación, solamente el pinchazo del Rayo Majadahonda en la cancha del Tudelano, que está en descenso pero viene de menos a más, se queda el Rayo Majadahonda fuera del playoff y como tú dices, lo más destacado, la victoria del Inter 1-0 contra el Badajoz con gol de Mancebo, protagonista en Madrid al tanto. Un triunfo que casi le da la salvación de manera virtual al conjunto de Alfredo.
Sí, creo que era una victoria necesaria para nosotros. Hoy sabíamos que teníamos la visita de un equipo muy complicado, que su mira es mirar para arriba en vez de para abajo. Y bueno, creo que hemos competido muy bien, les hemos competido de tú a tú, ha habido opciones para ambos equipos. Yo creo que el cansancio genera ya despistes, genera desajustes. En uno de esos lo he aprovechado yo y bueno, muy feliz también por poder ayudar al equipo, por la victoria y porque nos da un poquito de desahogo.
En segunda federación solamente ganó el Naval, primero Adarve, tercero Navalcarnero en la clasificación, lejos Móstoles y Leganés B de los puestos del playoff, se van desinflando. Y en tercera federación, lo más destacado, 6 goles del Atlético de Madrid B en 25 minutos al Moscardó, primero contra colista, doblete de Simeone en asistencias y en goles. Y un detalle muy interesante que yo creo que es inédito en el fútbol madrileño, 3 jugadores peleando por el Pichichi en tercera, los 3 con 18 chicharros, Giuliano Simeone del Atleti, Carbonell de las Rozas y Héctor del Galapagar. Me parece una lucha fantástica más allá de la tabla clasificatoria.
Y en baloncesto, jornada 25 de la ACB, ganó el Fuenlabrada, perdió otra vez el Madrid, que tiene doble jornada de Euroliga esta semana.
Mañana contra el Efes en Estambul a las 6:30, el jueves en Tel Aviv en la mano de Elías a las 8:05, después del boleto que diría Bernardo frente al conjunto Macabeo. Otra derrota en casa, la quinta consecutiva como local en la Liga ACB, 75-86 contra Manresa. Parcial de 34-52 en la segunda parte y Lasso que nos habla de los lesionados de cara a mañana en Estambul.
Seguro que Trey sí, porque Trey ya está bien. El tema de Alberto es difícil, el tema de Adam espero que sí. Jeff y Fabián probablemente todavía para la salida no. Difícil de llevar, ¿no? Tienes muchos jugadores y hay jugadores que están, entre comillas, haciendo funciones que no les tocaría porque faltan otros jugadores, ¿no? Pero que tengamos alguna, digamos, en ese aspecto alguna buena noticia de recuperar algún jugador de cara al doble enfrentamiento de esta semana.
La primera plaza casi imposible en la temporada regular porque ganó el Barcelona. Jul con una madera tremenda en la muñeca, 0 de 11 en tiros de 3. Y déjame que mencionemos al Fuenlabrada, que ganó a Murcia 105-95, octava victoria, y además se batió un récord, 41 puntos en el último cuarto, récord del Fuenlabrada, 18 ataques seguidos metiendo de 2 o de 3.
Y ganó Estudiantes en la Liga Leboro.
Ganó Estudiantes en Almansa, ganó Estudiantes femenino y ganó Leganés femenino, con lo cual una sonrisa de lunes para el baloncesto madrileñista.
Y no pudo puntuar Jorge Martín en el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, se fue al suelo.
Una pena porque 2-0 en 2 carreras, la verdad que esto me frustra bastante y me baja un poco la moral y sobre todo porque he cometido yo el error, pero bueno, al final queda mucho año. Argentina y Austin son carreras buenas en las que puedo hacerlo bien también, así que nada, mirando la próxima carrera y con ganas de quitarme este resultado de la cabeza.
¿Y qué nos espera en los deportes de Telemadrid? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos lógicamente del clásico y de todas las consecuencias que deja esa contundente derrota de los blancos. Vemos el resto de la jornada en primera y cómo sale beneficiado el Atlético de Madrid, los partidos de los madrileños en segunda y la nueva derrota del PSG que dejó a Pochettino y a Mbappé muy enfadados. Y no nos olvidamos de Nadal ni de nuestro equipo de atletismo, con esas 2 medallas que se traen del Mundial en pista cubierta.
Estaremos atentos, como también al enfoque del deporte, la próxima cita aquí en Onda Madrid con los deportes a las 7:30 con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos. Buena tarde de lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.